Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Nuestro Tiempo. Hoy estaremos con nosotros, perdón, tenemos hoy con nosotros a una persona muy importante en Roda. Se llama Baltasar Vigili y no hablar de muchas cosas porque hoy vamos a hablar de la presidencia, del deporte y de muchas cosas más. Y ahora dentro conectamos con ellos. Buenas tardes, Baltasar.
Buenas tardes.
¿Cómo estás,
bien, Baltasar? Bien.
Dispuesto para hablar aquí de todas las cosas que queremos hablar, que tenemos muchas y muy, muy bonitas, porque tenemos muchos años juntos y hemos vivido muchas historias en muchos sitios. Pero primero te quiero preguntar por una cosa, Baltasar. ¿Cuántos años estuviste en el tenis de Bará? Porque estuviste muchos años ahí de presidente, ¿verdad?
En el tenis de Bará, pues 12 años, yo aún continuaría haciéndolo si no hubiese, me hubiese cansado y hubiese dimitido, para dar entrada a la gente joven. Pero pienso una cosa, si te sirve de algo, soy el socio número 2 del tenis de Bará.
Toma ya.
O sea que toda la vida que me veo por aquellos derroteros, ¿no? Pero contento, satisfecho de haber hecho las cosas que creo yo que eran interesantes para el club. ¿Y qué dice el club? Dice la masa social. Claro. Y bien, y siempre
porque hayas conocido
ejerciendo algún cargo de estos, siempre te queda alguna enemistad. Pero bueno, la mayoría de la gente están contentos con...
Has conocido a muchas personalidades, mucha gente importante, mucha, que aún sigues siendo amigos de ellos.
Dentro
del tenis de Bará, y ya no vamos a decir las demás cosas. Cuéntanos algo, que has conocido a alguien.
Dentro del mundo del tenis de Bará, yo, una de las personas importantes que conocí fue el padre de, o sea, el hijo de su padre fue el presidente fundador del club de tenis, que se llamaba Joan Margens, que estuvo también aquí en esta emisora, en estos mismos estudios, haciéndole una entrevista para hablar. Y este chico fue incluso vicepresidente de la Federación Internacional con residencia en Londres. Viajaba por todo el mundo en representación del presidente, porque era una persona ya mayor y lo mandaba él. Por lo tanto, este fue un personaje importante. Y después, Jaime Bartrolí, que era el capitán del equipo español de Copa Davis, con Santana, Manolo Orantes, Luis Arilla y Joan Gispert.
¿Para qué te habré preguntado eso?
Y con este, tengo mucha historia, y con este pues una vez fuimos también a ver los campeonatos en Inglaterra, en Wimbledon. Y él me invitó, Baltasar, ¿te quieres venir? Pues sí, nos embarcamos para allí. Y tú sabes lo que es llegar al recinto de Wimbledon.
Llegamos
en autobús los dos y él dice, espérate un momento, voy a hablar con el portero, con el portero, y veo que el portero lo deja entrar. Digo, bueno, ya que hemos ganado algo. Al cabo de un ratito sale con un dossier, en el cual en este dossier había entrada para el recinto, entrada para la pista central, entrada para la pista de
club,
restaurante de jugadores. Nos movíamos por ahí como pez en el agua.
Ir con personas así es algo favorable para todo, ¿verdad?
Sí, pero esto también hay que...
Hombre.
Hay que sembrar para poder...
Exactamente,
cosechar,
¿no? Eso es siempre...
Ten en cuenta que...
Dime.
Que me has tocado un tema que...
Ya lo sé, Andrés.
Que me encanta poderlo explicar. Jaime Bartrolí era un personaje... Ya digo, como capitán del equipo español de Copa Davis, era una persona a nivel mundial muy, muy reconocida. Sí, Inglaterra y Rumanía tuvieron que jugar un partido de Copa Davis en país neutral, y las dos federaciones coincidieron en que el juez de silla tenía que ser Jaime Bartrolí.
Toma ya.
Imagínate qué persona.
Madre mía.
Era un personaje.
Has conocido a un montón.
Luego también he conocido a la Martina Navratilova, que también venía allí abajo en el club a entrenar. Estaba pasando 15 días en un chalet de Bará, en casa de una amiga, y tenía unos campeonatos en Wimbledon y venía a entrenar allí todos los días, una hora y media, dos horas. Y Orantes, y yo he pasado pelotas con Orantes también, que venían a pasar un fin de semana.
A ti te gusta mucho el golf también, ¿no?
Me gusta el golf, pero soy un patoso jugando.
Pues a mí no me han dicho eso, me han dicho que jugaba bien el golf, ¿eh?
Una vez de rebote, pues me las acertaba y gané, pero bueno, me lo paso bomba porque estoy con los amigos, estoy en el aire libre, te obliga a caminar Y bueno, es un deporte que a mi edad aún lo puedes ir practicando, ¿no?
Porque muy bien, Baltasar.
Acabaremos jugando la petanca.
¿Y ahora, Baltasar, aún sigues yendo al tenis o ya no vas al tenis ahora?
Sí, voy en el tenis, voy a hacer la partida de domino, de mus con los amigos, pues pero ya la práctica del tenis, nada, ya regalé el otro día incluso las raquetas que tenía.
Toma ya.
Sí, ya.
¿No las pato en subasta?
No las voy a usar más, ya no.
¿No las pato en subasta?
No.
Sería importante.
No, por descontado no. Regalé a un chico que empieza ahora y le hizo mucha ilusión y bueno, yo todos contentos.
Muy bien, Baltasar. Pues no sé, si quieres contar alguna cosa más, puedes contarlas, ¿eh? Del tenis, porque sé que tendrás muchas, muchas cosas que contar.
A nivel de tenis, sí, hombre, el tenis de vara cuando nació, pues bueno, fue un club en el cual era un club de encuentro de toda la gente que venía por allí. Por allí había el presidente del Consejo de Administración de la ciudad de Saddam, había el director de la fábrica Mercedes-Benz Stuttgart, había gente, el médico de cabecera del rey de la Arabia Saudí, también bueno, una condesa belga, bueno, gente muy importante, pero esto, tristemente, esta gente ya se ha hecho mayores, los hijos ya no vienen y han acabado vendiéndose la casa.
El tenis está un poco más bajo ahora, ya no habrá tantos socios.
Ha bajado mucho. Teníamos nosotros un tope máximo de 600 socios con lista de espera. Y para poder entrar un socio nuevo tenía que estar avalado por dos socios veteranos. Sí. Si era una persona conflictiva ya nadie lo avalaba, entonces ya no la quería. O sea, hicimos una, sin discriminar a nadie, pero una selección de gente importante.
Muy bien. Bueno, Baltasar, yo estaría todo el día hablando de este tenis, pero a mí me gustaría otra cosa, porque también tenemos el fútbol de rueda. Si empezamos con el fútbol de rueda, ¿podemos estar hasta cuándo? ¿Hasta el año que viene?
Bueno,
¿cuántos años tuviste de presidente?
De vicepresidente. Bueno, la mano derecha era la mano derecha de Luis del Olmo. Sí. Y incluso a veces aún lo comentamos, como con Luis nos vemos casi todos los fines de semana, lo comentamos y entonces, fueron unos años de gloria, unos años que pusimos listón muy alto. Tú también estabas formando parte de la junta directiva, también te encargabas del mantenimiento de la ropa, de todo. Hemos trabajado mucho con esto, fuimos también a Ponferrada, fuimos a la Manga del Mar Menor.
Eso me lo perdí yo, ¿eh? Ponferrada me lo perdí.
Lo perdiste, pues.
Por el trabajo, claro. No podía, no,
sí, ya. No, pero también. Y cuando fuimos al campo de Atlético Baleares también.
Cuando se hizo la para subir a segunda B, ¿no? ¿Era?
Sí, el ascenso a segunda B.
El
playoff de ascenso a segunda B.
Fue a Valencia.
Fuimos a Valencia sueca, fuimos al campo de Atlético Baleares en Mallorca y fuimos a la Manga del Mar Menor en Roldán, que es una pedanilla de Torre Pacheco.
Sí, sí.
Que estos fueron los que ascendieron, nosotros quedamos en segundo lugar. Pero fueron unos años de gloria y además también nos visitaron equipos de primera división como son desde el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Español de Barcelona, el Depor de La Coruña con Bebeto y todos estos que no pudo jugar porque el campo estaba todo encharcado.
Sí.
Vino también el campeón de la Liga Polaca, el Legia de Varsovia. Fueron unos años de gloria, por aquí.
Yo que todo eso lo vivió también contigo, o sea, he estado siempre ahí contigo.
Sí.
Por eso estas cosas pues también las conozco yo, y de verdad que me gusta hablar de estos temas.
Sí, claro.
Bien que lo hemos pasado hasta que hicieron el campo de césped, que hubiésemos querido nosotros tener el campo de césped entonces, en aquella época, ¿verdad?
Yo, desde luego, yo recordaré que todos estos equipos han jugado sobre tierra. ¿Eh?
Claro, todos sobre tierra, ¿eh? Por eso digo, si hubiésemos tenido el campo de césped con los jugadores que teníamos, hubiese sido demasiado, ¿no?
Hombre, ¿cómo lo sabes? Yo recuerdo que el Atlético de Madrid vino aquí, se quedó, jugó el sábado con el Barça, se quedó y vino aquí el lunes. Y el lunes por la mañana me llama Menotti, que era el entrenador, y porque Luis del Olmo le había dado mi número de teléfono, era el entrenador Menotti, me llama y me pregunta... Me pregunta y me dice, ¿qué tiempo hace por aquí? Pero mira, está medio nublado y tal. ¿Cómo está el césped? Digo, ¿césped? Sí, pero es un campo de tierra.
Qué guay.
Y se me queda callado, queda mudo. Y le digo, señor Menotti, ¿que está aquí o qué? Sí, pero es que lo estoy pensando.
Digo, claro, ya pensaba que era césped. Qué bueno,
Y vino y jugaron sobre un campo de tierra. Y tengo una fotografía que están él... Menotti en el banquillo, que entonces no estaba ni cubierto el banquillo, que empezó a llover y aguantando la lluvia allí, pero en la grada había Gil, el presidente, sí. Y Luis del Olmo, debajo de un paraguas. Los dos allí en la grada, porque tampoco sí. Estaba cubierto, ¿no? Sí, ver, bueno, eran, fueron anécdotas, fueron, unas vivencias muy
cuando
malas.
Vino el Valencia también se pasó muy bien.
Sí, claro, sí.
Yo creo que hemos pasado épocas en el fútbol muy buenos. Sí. Y el ascenso a tercera división. Que
el
pasó,
ascenso a tercera división.
Fue demasiado.
Nunca
¿no?
más se ha visto la grada del campo de fútbol de Rodas tan llena como aquello.
Con el que era con.
Con el Premia.
Con el Premia, exactamente, que hicimos el ascenso.
Allí empatamos y aquí la ganamos 1-0. Una falta sacada de Domínguez, rematada de cabeza por Gonzalo.
Vale, es que de verdad, la cabeza que tiene Baltasar no la tenemos nosotros con los años que tenemos.
Bueno, me acuerdo de lo que me interesa.
Ahora vamos a seguir hablando un poco de esto, pero vamos a escuchar una canción. Ya después vamos a seguir hablando del mismo tema, porque tenemos muchas cosas que hablar, ¿verdad, Baltasar? Ahora seguiremos hablando de ello. Vamos a poner una canción. La tenemos la canción aquí, así, el Nino Bravo, que se llama Un beso y una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. siempre queda atrás.
Bueno, y seguimos hablando con Baltasar de muchas cosas más del fútbol, porque del fútbol podemos estar, como he dicho antes, Baltasar, ¿hasta cuándo? Hasta, yo qué sé, se nos pasa Navidad y estamos hablando. Cuéntame algo de cuando íbamos a salir, esas salidas que hacíamos por ahí, por Bañolas, todos estos sitios.
Bañolas.
Tú te tienes que acordar de las comidas que hacíamos tan buenas y las salidas tan buenas.
Sí, pero las comidas nuestras como directivos no eran tan buenas. Sí, eran mejores nosotros que las de los jugadores, porque ellos comían muy cuidado, muy
régimen. Eso era tuyo, ¿no?
No.
A mí me tocaba con los jugadores.
Exacto. Pero bueno, compartíamos mesa, pero ellos nos miraban a nosotros los trozos de carne que nos comíamos y ellos hacían un arroz hervido.
¿Cómo lo sabes?
Un poco de verdura y para de contar. Tenían que jugar, ¿no? Sí. Pero bueno, fueron unos años maravillosos, llenos de historia, llenos de ilusión y como teníamos un muy buen equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, casi cada año subíamos de categoría. Yo recuerdo que una vez fui a recoger un premio como equipo campeón que daban en el hotel
Barcelona.
En el hotel Princesa Sofía de Barcelona.
Estaba yo contigo.
Y venías tú también.
Claro.
Que me lo dio Jordi Pujol, el premio.
Exacto.
Y el Jordi Pujol me dijo, estoy enfadado con vosotros. Y digo, ¿eso qué, presidente? Y dice, ¿por qué habéis ganado el premio? Y como él era el premio.
Ah, sí, verdad, sí.
Digo,
sí, verdad,
presidente, sí. Pues mira, el fútbol es así, sí, claro que sí. Pero se me descargó diciéndome que estaba enfadado porque habíamos ganado Premier. Y sí, el Premier, pues sí, lo ganamos allí, empatamos 1-1 y en Roda ganamos 1-0. La grada nunca la he visto tan llena como aquel día, no cabían en un alfiler, ¿no?
Sí, verdad, sí.
Habían gente de toda la comarca, bueno,
se veía... ¿Parece que se ganó con un gol de González o así fue?
De cabeza de González, una falta sacada por Domínguez, Rafa Domínguez.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, hoy después en Bañolas también, una vez también, en fin...
Ahí hemos salido.
Nos jugábamos el descenso a la categoría inferior entre Bañolas y nosotros, y bueno, y allí se lió también, yo recuerdo que yo como espectador, pues estaba allí en la grada y el árbitro al final tuvo que suspender el partido porque hubo una invasión de campo, la historia, yo quería poner orden, me cogieron por la camisa, me rompieron la camisa, me tiraron las gafas por el suelo, bueno, total, que aquel partido se suspendió y se tuvo que jugar en el campo del Granollers, el campo neutral, a puerta cerrada.
Sí.
Y allí hemos ganado 1-0, gol de Torres.
De Torres era,
de una falta y nos clasificamos nosotros y ellos a bajar de categoría. Bueno, y también anécdotas buenas, pues sí, muchas. Nos trataban muy bien.
Pues sí,
corrimos todo Cataluña, Olot.
Olot
también.
Guapo,
íbamos allí.
La buena comida de Olot, ¿no? De las
madre
patatas.
Madre mía, las patatas farcidas son buenísimas, ¿no?
Sí, verdad, sí.
Sí, y bien, Palafrugell. Bueno, sí.
Palafrugell también estaba en un pueblo majo.
Mollerussa, no. Tárrega, todo esto lo hemos corrido.
Es que hemos corrido mucho.
Hemos corrido todo Cataluña, ¿no?
Todo Cataluña, sí.
Pero bien, y bien servido.
Bueno, pues. Yo, de verdad, me gustaría estar hablando todo el día de Roda, porque yo he estado...
No hay tiempo para más.
He estado 25 años contigo ahí en el fútbol y,
sí, es verdad,
y tenemos
sí.
para contar y dar. Pero me gustaría que me hablas un poquito también de... Porque también estuviste presidente en la Expocanción de aquí de Roda, ¿no?
Bueno, sí, también del Comité Ejecutivo de la Expocanción desde que nació hasta que murió y luego nos íbamos turnando y me tocó un par de años o tres ser el presidente del Comité Organizador.
Sí.
Y me recuerdo también que tengo una fotografía que me encanta verla cuando estoy entregando un premio como presidente a Julio Iglesias.
Anda,
en el año 1973.
Ahora lo vamos a escuchar a Julio Iglesias.
En 1973. Julio Iglesias, hay que tratarlo, había que tratarlo, había que conocerlo y era conmigo. Un tío sencillo, humano, amigo de todos los amigos. Bueno,
humilde.
Sí, te voy a explicar una anécdota de Julio Iglesias.
Cuenta.
Julio Iglesias llegó aquí en Roda en el año 81 después de hacer la gala de la Cruz Roja en Monte Carlo. Las fans y los fans se lo querían comer. Y para cuando llegó al pabellón, porque entonces ya estábamos aquí en el pabellón municipal, pues los guardaespaldas y la Guardia Civil lo protegieron hasta poderlo meter dentro del vestuario que eran...
Los colegios que había.
Los colegios que hay ahora.
Sí.
Pues ya está, allí aquello lo usábamos como camerino. Bueno, pero es que ni allí lo dejaban tranquilo y al final lo tuvieron, los guardaespaldas lo tuvieron que encerrar dentro del lavabo, del váter, de párvulos, que era una taza pequeña, bajita,
sí.
que había allí en un rincón del mismo local, de la misma sala, que era la escuela de párvulos, y allí estaba muy tranquilo, pero a oscuras, una cosa de un metro y medio por metro y medio, ¿no? Sí, bueno, hombre. Pues entonces, cuando estaba en marcha la Expo Canción, pues Luis del Olmo lo había puesto como figura para cerrar el festival. Por lo tanto, era el último en actuar, en cantar. Y entonces me viene Alfredo Fraile, que era el manager suyo, y me dice, Baltasar, oye, Julio, aquí está muy incómodo y no puede aguantar tanto rato, esperar a que todo se acabe. Vale. Digo, pues venga, vamos a hablar con Luis. Y Luis dice, venga, vamos a cambiar la orden, que pase el Duodinámico, luego que pase Julio Iglesias.
Estaba el Duodinámico también ese día ahí.
Estaba el Duodinámico también, madre, sí. Madre. Y Roberto Carlos y José Luis Perales. Y,
madre santa.
Sí, sí. Bueno, pues, y entonces Luis dice, vamos a cambiar la orden de actuación. Entonces que lo están escuchando el manager de Rafael,
sí, sí.
El de la María Dolores Pradera.
Ostras.
Y de él, aquel, bueno, es igual, uno de gallego, no me acuerdo cómo se llama, Juan Pardo. Estos tres managers le dicen si cambias el orden de actuación, nosotros no cantaremos.
Toma ya.
Porque si Julio Iglesias tiene prisa, también la tenemos nosotros. Y entonces Luis me llama aparte y me dice, Baltasar, pero ¿tú crees que hablan en serio? Coño, se hablan en serio, claro que hablan en serio. Son capaces de un tercer festival. Bueno, pues hay que ir a hablar con Julio Iglesias. Vamos a hablar con Julio Iglesias y allí abre la puerta, lo encuentra allí dentro a oscuras, en una taza muy bajita, allí incómodo, y le cuenta Luis. Sí. Y Luis dice, mira, yo me gustaría pasarte ahora, pero estos me han reaccionado de esta manera. Mira, Julio, Luis, no estoy cómodo, no estoy bien, yo estaré aquí hasta que tú me llames.
Muy bien.
No te quiero hundir el festival. En vaya, ese plan. Un sellador.
Pues hablando de Julio Iglesias, vamos a poner una canción de Julio Iglesias.
Ah, muy bien.
¿Te gusta de Julio Iglesias?
Hombre, me encanta.
Vamos a poner esa de...
¿Una leyenda?
Baila, morena, baila. ¿Es así?
Ah, baila, morena, baila.
Sí, más, gustará, mucho, gustará
mucho,
esa canción.
Mucho más alegre, sí.
La ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Morena, baila, que tú no bailas como ninguna. Se va encendiendo, el sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela, la blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene
tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastrar las andares, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastrar las andares, llévame en tu locura.
Año 73 y la placa la destapó.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando de otros temas como presidente, porque como sabes, hoy estamos hablando de presidentes. Vamos a hablar un poco del Casal, porque del Casal no hemos hablado, Baltasar. ¿Verdad, Baltasar? Hoy no hemos hablado del Casal y vamos a hablar de ello un poquito. ¿Cuántos años has estado en el Casal tú de presidente?
Tú eres el que mandas. Mira, seis años he estado frente del Casal, sí. Bueno, momentos... Yo diría que he salido con la conciencia bien tranquila, la cabeza bien alta, porque creo que he hecho lo que debía para bien del Casal y bien general. Ya sé que gobernar a gusto de todos
es
imposible, ¿no?
Claro.
Pero que a mí me ha guiado siempre la mayoría de la gente. Sean amigos o no sean amigos, me es igual.
Pero
defender los intereses generales es lo que siempre me ha guiado.
Pero yo creo que tienen más amigos que enemigos, que yo sepa.
No, hombre, por
que yo sepa, ¿eh?
Por descontado. Mira, un amigo mío que no es Luis de Lomo, ni mucho menos, de Barcelona, me escribió una nota con motivo de mi cumpleaños, que me decía: Baltasar, si la riqueza de una persona se valora por la cantidad de amigos que uno tiene y saberlos conservar, eres de los más ricos que hay.
Toma ya.
Digo, bueno, pues esto ya me satisface. Quiere decir que... Bueno, y la prueba la tienes en el Casal cuando dice aquel encuentro con siete médicos de siete especialidades diferentes.
Ahí lo pasamos bien aquel día.
Lo pasamos bien y ellos también.
Hombre, y tanto que
sí. Y algunos me dicen, si lo quieres repetir, cuenta conmigo.
Sí, bueno, tú sabes que yo...
No, pero tiene que haber elecciones primero en el Casal.
Eso es, bueno, es un tema que hay que hablar más despacio.
Bueno, vamos a ver quién manda.
Elecciones, a ver quién manda y luego veremos qué pasa. Pero bueno, yo te decía esto porque a los seis años que has estado, pues... Has hecho muchas cosas, has tenido a... Estaba la Pili contigo, ¿no? Que la Pili, que es la secretaria.
Bueno,
con la chica, ¿no?
Con la Pili, se podía ir hasta a cualquier parte del mundo. Era una persona trabajadora,
encantadora,
competente, fiable, tenía todas las cualidades. Y bueno, y si la Pili, pues se la quisieron llevar porque sabían que valía mucho.
Bueno, pues, Baltasar... Lo siento, eso no ha acabado el tiempo. Vamos a despedir el programa, Baltasar. Muchas gracias por estar aquí.
Ha sido muy corto todo esto.
Pues
gracias, Carmelo.
Seguiremos en otro programa hablando de muchas más cosas, que yo sé que tú sabes muchas más cosas. Gracias, Baltasar.
Gracias.
Nos despedimos hasta otro programa. Hasta luego, amiguitos. Besitos para todos. Hasta luego.